Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a la cultura, a las sociedades del continente africano, al continente vecino. Nos encontramos puntualmente en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Lenader, la web radio de Neyvi Gleti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Gareso, Radio Casares y Radio Caos. Y como siempre, os informamos puntualmente de todo lo que ocurre en todo momento en el continente africano a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org, donde podréis encontrar la actualidad del continente africano actualizada segundo a segundo, minuto a minuto para ti, porque sentimos pasión por África. www.africafundación.org. Dentro de unos minutos estaremos hablando con Gudrun Slotgar. Ella es una de las representantes de Fairtrade España, una organización que acaba de presentar su informe El Comercio Justo en España 2012, Alianzas en Movimiento, y que también ha estado presentando el informe anual del 2012-2013. Un informe que indica el aumento de confianza por parte de los consumidores, y consumidoras. Y también que un informe que hace hincapié en los avances conseguidos con la estrategia de liberar el poder de productores, y destaca además un crecimiento del 16% en el número de organizaciones de productores anual. Pues de todo esto vamos a estar hablando con Gudrun. ¿Quiénes son Fairtrade? ¿Quién compone Fairtrade? ¿Cómo se organiza Fairtrade? Esto, como siempre, será un poquito después de las noticias y un poquito antes de la agenda de actividades. Y bien mezclado en la coctelera africana con la mejor música del continente. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Quisiera sentarme y ver la vida pasar, ver la mierda que ocurre en la calle y como cualquiera callar. Pero soy el puto monje y represento la voz del pueblo, del oprimido y del que llora por dentro. Guinea Ecuatorial con Malabo capital, acepten que diga que pasa por un momento fatal. Para darte un trabajo en tu currículum no buscan qué diplomas tienes, buscan si eres familia del jefe. Y asimismo, sin intención de pesimismo, las oportunidades para los pobres caen al abismo, ya que al anunciar 100 becas para los Estados Unidos, 95 están compradas por los peces gordos, y las 5 restantes fácilmente caen en manos de los alumnos que más pasta puedan ofrecer, porque difícilmente solo por tu esfuerzo y tu aprobado en esta nación una beca puedas obtener. En los hospitales no te tratan nunca con respeto, la luz viene y va quemándote los aparatos, los polis en vez de protegerte te maltratan, y encima de la calle te encuentras con olores que matan. Hay pasta pero el agua sigue siendo un problema, hay petróleo pero conseguir pan el mismo dilema. Sobran ministros, ingenieros, intelectos que aparte de inflar sus cuentas no hacen ni una mierda y vamos, me revienta. Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Vamos muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. Avanzamos, En sentido contrario de la palabra, la delincuencia en esta tierra no se acaba. La única manifestación visible de que en Guinea existen bienes son sus coches y mansiones. Las calles cada vez están deformes y no existe explicación alguna que me deje conforme. Guinea limpia, trabaja y crece, pero todavía por paludismo la gente perece. Los artistas rap no somos valorados por nuestra lengua, como terroristas estamos tachados. Gracias al ICEF o al CCM actuamos, porque al Ministerio de Cultura igual le damos. Y para poder reducir el trabajo que supone conseguir agua potable en este nuestro entorno, en varios lugares se están construyendo fuentes, pero para nuestra desgracia muchas quedan como adorno. Y no hace falta ni siquiera hablar de Segesa, porque su invalidez ya es normal. Solo queda recordar que mi intención es buscar soluciones, nada más.
Muy mal.
Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Vamos muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. Hemos de erradicar esas malas acciones, caminar hacia un futuro sin discriminaciones, cesar la mala fe que predomina en nuestro ser, o sea, evitar el mal y hacer el bien, inculcar el respeto a las futuras generaciones, ese espíritu de superación y de progreso, para así construir un futuro mejor y próspero para el pueblo.
El puto monje, el puto monje, razas violentas, gato el Kiman, es malabo. R.A.P. Yo, es el puto del rap en la casa.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Hey, Mama Africa. Nengure ni nguyen man, gorobo oyo. Anto ahora vaya na fe. De yo yo. De yo yo. Anya. Kie, anya. Nero wa wone biayi. Genocidio provocado, pánico y terror lanzado. Héroes asesinados, líderes desaparecidos, pueblo controlado. La ley del más fuerte, códigos del occidente. Gigantes no se tocan porque aplastan, porque el fantasma del SIDA es dominante. Dile que ese grito llegará hasta los confines de la tierra. Bramamos, sacrificamos nuestro alma a cambio de la calma de esos traumas. Son cuerpos, no cosas, son personas humanas que pudieron ser tus hijas, no mascotas entre rejas. De todas formas todo va mal, su excelencia. He descubierto en tu conciencia tu apatía a la tolerancia, incitando más codicia. Las armas nucleares imputadas a Irak en busca del petróleo, y los fusiles que usted vende a África. ¿Sabes a cuántas personas has matado? Dímelo a mí, porfa. Responde. Dímelo a mí. Vida permanente, madre, recuerdas quién te concedió esta medalla de indigente. Mírale de frente, manteniendo tu orgullo y que no se sienta importante. Dile que esas manos bañadas de sangre, atadas a un alambre y el tráfico del calibre, son las mismas que te besan y te abrazan sin rencores, a pesar del hambre provocado por tus fraudes. No, África no es ingrata, la madre patria no es hipócrita con tiritas falsas. Dile que las ONGs no son la solución de ningún problema en el continente negro. La trata de negros sigue, solo que ahora cambia de nombre. Y si crees que miento, dime qué es lo que está pasando en los mares de Somalia. Dímelo a mí. Responde. luego los piratas somos nosotros. Los que vienen en pateras somos nosotros. ¿Pero tú qué me vas a contar? Te llevas el coltán, te llevas el café y el cacao. Te llevas de toro, los atuneros en Somalia robando, echando mierda. Mamá África, es buen muy bien ahí, ¿verdad? Se por vaso como va a poder vivir, a mucho bien ver a vos, señor.
Y mamá África, mamá África, te meche. Napulendi nai, eden bini. Y bolo, y bolo. Mamá África, bana bayandi. Napulendi nai. Naipuandi na ije metanga ndiba luka bataka webeja Ijo baja munya Metanga mbabe luka bataka wei matima Mama Afrika Ewe meni ena mungumba Wewe meni menombe ulukandi Otaka bato basu beja Niyandive Afrika Niyandive
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía de tiempo de actualidad al tiempo de noticias con las informaciones que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por el Sáhara Occidental. El ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Salem Ould Salek, ha sostenido reuniones con sus homólogos de un alto número de países en el marco del trabajo de la nueva sesión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según han informado fuentes diplomáticas saharauis. El jefe de la diplomacia saharaui ha mantenido encuentros con ministros de Exteriores de países como Angola, Argelia, Mozambique, Ecuador, Nigeria, Tanzania, Namibia o Zimbabue. Ould Salek ha tomado parte en la reunión del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, celebrada en la sede de la Unión Africana en Nueva York, donde se decidió la celebración de una cumbre extraordinaria de esta organización para los días 11 y 12 de octubre en la capital etíope. Solo uno de cada tres médicos nigerianos registrados ejerce en el país. Los otros dos migran al extranjero, según ha declarado la Asociación Médica Nigeriana. El doctor Osason Enabuele declaró al Daily Trust en Abuya que la mayoría de los dos tercios de los médicos que abandonan el país terminan practicando la medicina en el extranjero, mientras que algunos de ellos cambian de profesión. El doctor dijo que los 71.740 médicos registrados en el Colegio Médico Dental, unos 27.000 están practicando en Nigeria, mientras que otros están practicando fuera de las fronteras de este país. Nigeria sufre una escasez crónica de médicos, con un médico por cada 6.296 nigerianos, que está muy por debajo del nivel recomendado por los
Organización Mundial de la Salud de un doctor por cada 600 pacientes. Los expertos dicen que Nigeria necesita al menos 283.000 médicos para sus 170 millones de habitantes para alcanzar los estándares internacionales. Y seguimos. En Nigeria, el pasado día 25 de septiembre, aparecía en un vídeo un hombre que afirmaba ser el líder del grupo islamista extremista de Nigeria, Boko Haram, mofándose de los líderes mundiales después de que el ejército nigeriano dijera que lo había matado. Un comando de seguridad en Nigeria dijo el mes pasado que el líder de Boko Haram, Abubakar Sekou, podría haber muerto por heridas de bala después de un enfrentamiento armado con soldados el pasado 30 de junio. En un vídeo de la agencia AFP publicado el pasado 25 de septiembre, un hombre parecido a las anteriores imágenes de Abubakar Sekou declaraba que él es el líder extremista por cuya cabeza Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 7 millones de dólares. En el vídeo se mofa de los líderes del mundo, sentado en el suelo con una K-47 sobre su hombro, nombra al presidente de Nigeria, Jonathan Goodluck, al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al presidente francés, François Hollande, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como a la reina Isabel de Inglaterra. No se sabe con precisión dónde ni cuándo se grabó el vídeo, pero Sekou, hablando en Hausa, hace referencia a los recientes ataques al norte de Nigeria y denuncia la democracia y promete seguir luchando. Y en la República Democrática del Congo, el Foro de las Concertaciones Nacionales está marcando un verdadero giro en la historia política del país. La dinámica de la cohesión nacional está generando lo que aparece como una nueva mayoría parlamentaria remodelada de la que surgiría un gobierno de cohesión nacional. En los distintos lugares donde se están celebrando estos estados generales ha llegado la hora de la armonización de los diversos puntos de vista para llegar a una reunión plenaria y a una declaración final del Foro Nacional. Según todos los participantes, todos están mirando en la misma dirección. Una cosa parece segura, la mayoría parlamentaria va a cambiar de fisonomía. Se ha impuesto el imperativo de la apertura y la necesidad de federar energías en torno a la causa nacional, a la supervivencia del país. El nuevo equipo gubernamental incluirá a todas las fuerzas políticas que han aceptado consensuar y unirse para la salvaguardia de la unión nacional y la integridad territorial. El formador del nuevo gobierno será designado en el seno de la nueva mayoría parlamentaria surgida de las concertaciones nacionales. La oposición quedará seriamente amputada, formada por las fuerzas o personalidades que no se han adherido a la lógica de las concertaciones y, lógicamente, surgirá una nueva oposición frente a una nueva mayoría. La formación de un nuevo gobierno constituirá también la ocasión para complementar la arquitectura institucional con el Consejo Económico y Social, la Corte de Casación y la Corte Constitucional. Se ha convenido, sin embargo, no tocar la Constitución, por lo que la Asamblea Nacional y Senado mantendrán su formato actual. Ello significa que los resultados de las elecciones de noviembre de 2011 no serán puestos en cuestión. La suerte del primer ministro, Matata Ponyo Mapon, es un misterio. La de su equipo de gobierno parece ya decidida tras la recomposición de la actual mayoría parlamentaria. Survival Internacional ha lanzado un llamamiento al boicot del turismo a Botswana por los constantes intentos del gobierno de forzar a los bosquimanos a salir de su tierra ancestral en la reserva de caza del Kalahari Central, mientras promociona la reserva como un destino turístico. Survival ha escrito a decenas de operadores turísticos de África, Europa, Asia y América, instándolos a suspender sus viajes a Botswana por el degradante trato que dispensa a los últimos bosquimanos cazadores de África. Asimismo, la organización lanzará una campaña publicitaria en revistas de viaje de todo el mundo. Los bosquimanos han sufrido la persecución gubernamental durante décadas y se vieron forzados a salir de la reserva de caza en tres oleadas de expulsiones en los años 1997, 2002 y 2005. Sin embargo, en 2006 su derecho a vivir y cazar en la reserva fue ratificado por una histórica victoria judicial, pero el gobierno de Botswana sigue violando la sentencia del tribunal, exigiendo a los bosquimanos permiso para acceder a la reserva y denegándoles las licencias de caza. Varios bosquimanos han sido detenidos y han sufrido abusos por cazar, práctica de la que dependen para sobrevivir, y recientemente el gobierno prohibió al abogado que lo representa desde hace tiempo entrar en el país cuando tenía que defender a sus clientes en un juicio. Botswana también se está enfrentando a las voces críticas de los medios. La Unión Europea ha dado a Uganda 112 millones de euros en créditos y subsidios para ayudar a pagar las carreteras destinadas a impulsar el comercio en el este de África. La Unión Europea ha sido tradicionalmente una fuente importante de financiación de infraestructuras de transporte del futuro productor de petróleo. El presupuesto nacional de Uganda se ha exprimido desde que los principales donantes occidentales, incluyendo Gran Bretaña, su mayor fuente de ayuda bilateral, suspendieron el apoyo financiero hacia final del año pasado, después de las acusaciones de que 13 millones de dólares en ayuda habían sido malversados organizados. La Unión Europea, sin embargo, ha continuado su financiación. Los últimos fondos se destinarán a mejorar las carreteras de circunvalación del norte de Kampala y de Mbarara, lo que acelerará el flujo de carga en una carretera que une a Uganda, Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur al puerto de Mombasa, en Kenia. Y terminamos. En Camerún, este país ha rechazado las recomendaciones de las Naciones Unidas para eliminar la pena de muerte y descriminalizar los delitos de prensa y la homosexualidad. El país respondía a las propuestas hechas por el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas sobre su muy criticada situación de los derechos humanos, según ha informado la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en un comunicado. Sin embargo, Camerún aceptó 121 de las 171 recomendaciones que principalmente se basaban en la ratificación de convenciones sobre los derechos de la mujer, los niños y las personas discapacitadas. Según el representante permanente de Camerún, en las Naciones Unidas las propuestas rechazadas fueron descartadas porque no serían aceptadas por los propios cameruneses. Camerún además dijo que rechazaba las propuestas no porque se opusiera a ellas, sino porque su implementación sería imposible dentro de un marco de tiempo apropiado. La delegación camerunesa para la revisión periódica dijo que la prensa del país era libre y que estaba trabajando para empoderar a los medios, al contrario de los informes ofrecidos por los grupos de defensa de los derechos humanos que dicen que los medios están activamente asfixiados en el país. Sobre la homosexualidad se subrayó que su criminalización no estaba, según el sistema legal de Camerún, en contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Por otra parte, los defensores de los derechos dicen que el país, Camerún, durante un tiempo ha tenido los niveles más altos del mundo en cuanto a persecución de las relaciones sexuales consentidas entre el mismo sexo. Human Rights Watch, por su parte, calificó esta reacción de Camerún como vergonzosa.
¡Africanía!
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 Bimbele ama chin koron long you are shimane for
okay wayenema okay wayenema
wayema go wayema nema lenwa
okay wayenema okay wayenema
ngene no abanama ojoma ngene no abanama ko kadma Mabakira yema to manakira yema zoma bakira yema to bana mayana wa.
Uliababa fasima nema, chida lola baba bo nema. Mauliababa fama sima nawa, ejima leba bo nema.
Okay, why nema?
Okay, why you never?
Okay, why you never?
Okay, why you never?
Venga, Bobito Bobain. Gaye maná, maná.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy nos acompaña Gudrun Slopka. Ella pertenece a la red Fairtrade y en concreto a Fairtrade España. Gudrun, explícanos, ¿qué es Fairtrade?
Es la certificación de los productos de comercio justo, es decir, es un sello de garantía que podemos ver impresos en muchos productos de alimentación, sobre todo, o sea, sí, azul y verde, y certifica que un producto ha cumplido con los criterios de comercio justo internacionales que se han establecido hace ya 25 años, o sea, que ya lleva tiempo la historia, y aún más tiempo lleva la idea de comercio justo en general que hay detrás de todo eso.
Es una red internacional, pero que también estéis presentes en España.
Sí, sí, la certificación funciona por estándares internacionales, tiene internacionalizado pues todas aquellas partes donde eso tiene sentido, que es el hacer estándares, apoyar a los productores para que puedan apuntarse y participar en el sistema. Y luego hay otras partes que se organizan en cada país, que es el fomento de que esto se conozca en cada país. Bueno, necesitamos mucho de los medios de comunicación, también de conseguir que empresas quieran certificar sus productos y adherirse y cumplir con los estándares que se exigen para que sean productos de comercio justo. Y esto lo organizamos para España desde Fairtrade España.
Gudrun, una de las razones por la que te tenemos aquí y contamos hoy con tu presencia es que Fairtrade España ha sacado el informe El comercio justo en España 2012, alianzas en movimiento, respecto a y en comparación con los demás países de Europa, con los demás países occidentales. ¿Cómo anda España en la materia del comercio justo?
Pues yo diría que la crisis está teniendo como un efecto contradictorio. Por un lado, estamos todos mucho más conscientes de que detrás de todo lo que consumimos hay una producción y hay unas relaciones sociales y una justicia o no justicia. Y creo que esto es algo que está calando en la gente, que cada vez exigimos más que el banco en el que ponemos nuestra cuenta sea responsable, que el grano de maíz que compramos pues se haya cultivado en unas condiciones medioambientalmente buenas y también buenas para las personas, y asimismo lo vamos aplicando a productos que vienen de otros países, de países en vías de desarrollo. Un clásico es el café, otros son el cacao, que luego está en nuestro chocolate, otros productos son el té o también el plátano, que no todo el banano que consumimos viene de Canarias. Entonces hay una conciencia bastante creciente sobre de dónde proviene lo que consumimos y exigir que haya responsabilidad, haya ética en la producción y en el comercio, por un lado. Por otro lado, todos y cada una, o muchos, nos vemos muy achuchados. Hemos visto mermar nuestros ingresos, tenemos mucha gente dificultad para llegar a fin de mes, tampoco todos. Y entonces esto hace que en general consumimos menos y también el día a día está tomando una pauta, igual que en el norte de Europa, que va tirando cada vez más hacia yo me organizo mi compra para hacerla una vez cada dos semanas en un hipermercado y a lo mejor no voy tanto a la tienda del barrio. Son pautas de medio plazo que está cambiando la estructura del comercio. Todo esto hace que, por un lado, compramos más comercio justo cuando este es accesible y fácil de conseguir. Es decir, encuentro un producto certificado en un supermercado, a lo mejor estoy dispuesta a decir, yo lo de esta gente Fairtrade me lo creo. Y además no es tanto más caro, pues lo cojo y lo pago. O no, a lo mejor veo sorprendida y digo, anda, si hay un café aquí de comercio justo y parece así muy gourmet y además es bastante económico, pues lo cojo y lo compro. Por otro lado, a lo mejor ya cuesta más ir a una tienda de barrio, como puede ser la tienda de comercio justo de toda la vida, que la gestiona una ONG, que tiene mucho más producto de comercio justo que solo dos o tres cafés.
Como la que tenéis aquí en la calle Gaztambide.
Exactamente, que en Madrid. Todo hay que decirlo, aquí en Madrid, vecinos somos, y en la calle Gaztambide pues hay una tienda muy buena de comercio justo, y tienen todo de comercio justo. Pero estas tiendas están notando más dificultad para vender. Entonces, el balance positivo para los productores en el sur, lo que en España se consume de comercio justo, sigue haciendo efecto positivo y sigue creciendo. El otro lado del balance, un poco más difícil, lo tienen las ONG de comercio justo, que tienen tiendas propias, tratan de ellos mismos ser los agentes comerciales que venden. Aparte de productos, ofrecen, evidente, muchísimo más, porque dan mucha más información a los clientes que vengan y tal. Esta es la parte que está teniendo en España dificultades para sobrevivir. Pensamos que es en parte por la crisis económica, pero en otra parte está siguiendo simplemente las pautas de cambio en el comercio en general, que el comercio minorista pequeño de barrio está teniendo más problemas. Y el comercio más de cadenas de distribución y marca blanca está creciendo.
Cada vez están en menos manos.
Eso es.
Son menos empresas y acaparan más mercado.
Es correcto eso. Por otro lado, cuando hace una cadena grande de distribución las cosas bien, tiene un efecto brutal. O sea que por unas cadenas que se portan bien y siguen conceptos de responsabilidad en su compra, en su trato con proveedores, en su,
el efecto es muy grande,
su
claro.
Por ejemplo, lo que también en, yo que sé, una cadena que opta por ya no vamos a meter grasas trans, que alguna como Lidl, por ejemplo, lo han hecho, no meten grasas trans en ningún producto. Claro, con el volumen que manejan estos, tiene mucho efecto. Y como son muy visibles a nivel de marca, están muy obligados a seguir. Entonces, bueno, siempre las cosas tienen dos lados, pero lo que sí vemos, aumenta el comercio justo en España, ha aumentado el año pasado también en un 11%, y sobre todo aumenta en aquellos canales que son cadenas de distribución y productos de alimentación.
Bueno, un 11% no está nada mal en un solo año el aumento del comercio justo. La verdad es que debería parecer que no ha sido un mal año.
Sí, no, lo agradecemos mucho en ese sentido, sobre todo para poder seguir cumpliendo nosotros pues lo que sentimos como nuestro compromiso para con los productores que intentan vender sus productos agrícolas pues en mejores condiciones.
Si España ha demostrado en numerosas ocasiones ser un pueblo solidario, desde un punto de vista de la sociedad, como sociedad consumidora, ha demostrado también ser una sociedad bastante desestructurada, sobre todo si la comparamos con las respuestas conjuntas que logran dar otras sociedades como en Gran Bretaña, como en Francia o como en los propios Estados Unidos. ¿Vosotros veis esto así?
Es más difícil, pero sí hay campañas. O sea que hemos visto hace muy poco, ha lanzado Intermon Oxfam dentro del programa Crece, una campaña para exigir más responsabilidad a las 10, creo, marcas más grandes así en alimentación. Y sí que han tenido tanto seguimiento y tanta gente activista preparada para mandar, yo qué sé, una petición, para firmar algo, para hacer constar que ellos sí exigen que se cumplan ciertos mínimos para todo lo que compramos, que las empresas ya están comprometiéndose con más cosas. Lo que es más difícil es cuando ya llega a la caja y al momento de compra. Allí diría, sí, un poco menos estructurado. Pero ¿a qué se debe? No sabría decirte. Creo que a lo que no se debe es que a la gente no le importa. Sí que nos importa a todos o al menos a muchos. Otra cosa es que a veces eso se queda en la intención o en la carta de petición que firmamos y no se traduce a la compra. Creo que la accesibilidad y la posibilidad de campañas creíbles también tiene mucho que ver. También es verdad que políticamente ahora vemos tantas cosas muy cercanas y muy urgentes de solventar que a lo mejor no nos centramos tanto en el consumo, que a primera vista igual parece una cosa menor.
Hemos hablado por la parte de los consumidores, pero en la otra parte, en Fairtrade, ¿quién hay? ¿Quiénes sois?
Pues ahí estamos en la parte más importante, que digamos. Fairtrade se ha creado para que los productores en países en vía de desarrollo tengan un acceso más igualitario al mercado internacional, más oportunidad de vender su producto para así ser más independientes, para tener lo que en moderno ahora lo llamamos empoderamiento. Entonces, ahora mismo en el sistema participan directamente 1,3 millones de productores en tres continentes, en África, la mayor parte de ellos, en América Latina y en Asia.
Bueno, una organización con 1.300.000 personas es una de las organizaciones más grandes que debe haber, ¿no?
Sí, están organizados en cooperativas el 80% de ellos, y luego como trabajadores agrícolas de plantaciones, uh-huh, otro 20%, porque tenemos producto que únicamente proviene de cooperativas de pequeños productores que están organizados democráticamente, cumplen unos criterios, y otros productos como puede ser el té. Tradicionalmente se cultiva el té en la India en plantaciones, pues ahí se intenta dar un buen acceso a mercado a plantaciones de té que a su vez están en la obligación de tratar a sus trabajadores según acorde con los principios por los que estamos, ¿no? Nos alegra mucho que, a pesar de la dificultad que también supone para una organización registrarse en una certificación internacional, tenemos al año como un aumento del 10% en el número de organizaciones productoras que aplican y hacen todo ese proceso para poder participar, porque ellos ven, para nosotros es la prueba de que sí ven que participar en Fairtrade les aporta algo positivo a ellos, que por eso lo
hacen.
Además,
yo estuve hace un tiempo con vosotros precisamente atendiendo a una organización de agricultores africanos y realmente veías el interés de participar en ello pese a lo que podía causarles el cumplir una serie de protocolos, que muchas veces era implementar ciertas actividades que no les era precisamente positivas en un principio, pero que sí veían esa positividad a posteriori.
Sí, creo que eso tiene que ver con que el comercio justo y participar en una certificación también internacional es como un motor para el desarrollo de estructuras locales. Entonces, por un lado es un reto, no es tan fácil, no es como ir a abrir la mano y decir dame, no tiene nada que ver, sino para poder participar necesito asumir ciertas responsabilidades, pero eso tiene su atractivo. Y también lo que me alegra mucho es que en estos últimos 2 años, dentro del sistema Fairtrade, se ha hecho mucho para que la participación sea a todos los niveles, también a nivel de gobernanza, a nivel de toma de decisiones para todo el sistema. Hace, no sé si sabes, hace medio año tuvimos una asamblea internacional muy, muy decisiva y muy alegre y festiva, porque en esta se entregó la mitad del poder de los votos de toda la asamblea a las organizaciones productoras, que antes ya habían tenido voz y voto, pero como históricamente la certificación de producto, parte de producto final y parte del norte de Europa, pues los votos estaban más en mano de organizaciones en el norte, y los del sur eran los tradicionales beneficiarios que han recorrido muchísimo camino, han ido creando estructuras y están teniendo mucho apoyo para crear esas estructuras, porque las estructuras, aparte de otras cosas, necesitan financiación. Y ahora ya están en condiciones de estar participando con el 50% de los votos en todas las decisiones también estratégicas. Decisiones estratégicas son decir, a ver, ¿qué productos certificamos? ¿Cuáles son nuestros estándares? ¿Seguimos adaptados con los tiempos que corren, sí o no? ¿Cómo trabajamos mejor a beneficio de los productores en el sur? Entonces, en todo esto están participando al 50%. Y es una participación mucho más que simbólica, que creo se va a ir plasmando en las decisiones que se van tomando en los años que vienen.
De hecho, me has comentado que África es precisamente el continente que más fuerza está ganando dentro del comercio de Fairtrade, dentro de toda la organización Fairtrade, y que cada vez va más cogiendo las riendas.
Sí, el comercio justo es un movimiento que ha partido de América Central. Las primeras cooperativas y tal estaban en México, luego en Perú hay un movimiento cooperativista muy fuerte y ellos tienen mucha tradición en ese camino. Pero en África vive la mayor parte de los pequeños agricultores del mundo. Entonces, una certificación que se plantea mejorar la situación de pequeños productores, donde más tiene que estar, es en África. Y pues estamos en camino de cumplir con este objetivo. Esto es posible gracias a que en África se han ido creando por parte de los productores africanos organizaciones de primer y segundo grado de cooperativas muy potentes. En Etiopía, el país de nacimiento del café, hay, por ejemplo, unas cooperativas que engloban a lo mejor 30.000 personas. Es una hazaña de organización nada despreciable.
En Uganda también, me parece que tenéis una gran presencia.
Sí, en Uganda también. Luego en África se están formando las primeras organizaciones también que no solo tratan de vender productos de comercio justo para Europa o para América, Estados Unidos, sino vender comercio justo en el propio país, porque también hay clases de consumidores que pueden permitir, si tienen interés, en que su propio consumo pues apoye el desarrollo del propio país. Otras estructuras que se han ido creando en África serían de la red de productores africanos, que ya llevan 3 años seguidos organizando un congreso que va a tener lugar, me parece, la semana que viene en Accra, y que están teniendo ya las estructuras necesarias para que lo que tradicionalmente se organizaba desde el norte, que era el servicio a productores o el dar cursos de formación, gestionar temas cercanos, pues esto gestionarlo desde allí mismo y en responsabilidad propia. O sea, que es decir, no solo se transfieren el lo que se hace, sino también la capacidad organizativa y el dinero para hacerlo. O sea, que no es crear estructuras simbólicamente, no, es que se crean allí y se quitan de otro sitio. O sea, que se quitan del norte, se traspasa la competencia de decisión y de hacer y la estructura física. Todo eso se está pasando. Entonces, por eso en África ahora tenemos ya unas oficinas que merecen el nombre y hacen muchas cosas, por lo que me cuentan.
Pues muchas gracias, Gudrun Slopka, de Fairtrade España, por estar con nosotros, por traernos aquí este informe que habéis presentado recientemente sobre la situación del comercio justo en España durante el 2012. Te invito a que sigas con nosotros en el próximo programa y sigamos hablando de la situación del comercio justo, de Fairtrade a nivel global, en África especialmente y en el resto del mundo.
Pues nada, muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Ma vivo modello così. Otam, King of Rap Fan, Eni ena yein son oko, osa de zim, rap da lig bi abi bobo, mine zing asa wo fim, akane zing basa wo nyim, abenye zing osa de zim, amuna keep hop da we bi amwan ya bina opus for team, boto ganke ambe abetit, betit belu ebe bitis, ombus bono wo wum, ko di gyal wa zim le niggis, mina ane nikis, model on bin bitinzis, gota mambar be sexis, ojoyen zing o ligmen krisis, befeng babuk malabo, MC seba kum duan, aben nyobo zubi rabo, okira seba kum kwan, Bakan bo modelo, kanten kansin, nge pasarela no ojiri watem aswange za wotin Uskan modelo yuna we waret sene draws, boom seba urunkuna, bajugu be Chris Cross Omboe zing ayi zina, bense onko akan mina, ba kumo yuin rap otam, ebe ma tele stop
Bo modelo bo seba,
bo seba nada
nya bo modelo bo seba Nyan veba ya profession, bo matene bo nanteng, yansin Otam,
bo matete tamen
Muchas modelos andan sueltas, no tienen rumbo. Cambian de agencias cada mes por su carácter chulo. Aparecen en cualquier video, barato de la calle, vendiendo el culo de las tiras si tienes cacharro alguno. Como yo, muchas son pobres, pero no lo manifiestan. En escena las ves brillando, en el interior apestan. Buscan fama, tantas tontas yeguas en mi cama. Modelos que solo brillan cuando están maquilladas. Modelos que buscan jaleos feos, no las veo. Apestoso olor trajo una en mi cuarto, casi mareo. La flaca cámara lenta, todo huevo que apesta. Mi rap no morirá aunque cortes gastes lo que lana cuesta. Modelos de todo tipo, muchas son crueles. Abortan embarazos, setos entre pañales. Por el modelaje, sin traje original en homenaje. Bastantes son salvajes, siempre hablando con ambajes.
modelo atamo jinsu Erata mosi eseku Mama nefo kukut
Mama nefo kukut
Waso simo tuku
Kukan modelo anyu balkol Ambiane sikol Akumbwa nena umikambel Bomumise anyu zat label Zadona modelo vumsake ayibo fop Damsa neve lop Unlop anuma wop Modelo ayi von top mbozi ya nokota mwa ji top Menge si tema sabado notse mbwango kuri ya muradok Awurun se nkambwa nenum mbe asunlo defum Modelo afika bitom ane kilikuwa bangun Sakra gyalen topo kukra kra toto ya mbe asu Ota eke zomsen kowara na fashion week even you see Baura big bam boot bane wo zip Bawiri kare song ya draw bali ke zip Modelo ayi bo twitter aber actitud Sena modelo bife mobo mitzang mekan asu ya bitut Mendi posi me siot E wan kam desfila Asemba na dori nge aida Nina ne kila Bitches niggas
voz de Papa Bemba y este álbum titulado Molokai, llegamos al tiempo de actividades. Y empezamos por el Máster en Relaciones Internacionales, Gobernanza Global y Religión, que tendrá lugar del 1 de octubre al 19 de julio de junio de 2014 en el Colegio Mayor Universitario Chaminade de Madrid, en el Paseo Juan 23, número 9. Organizado por el Centro Superior de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Universitaria Chaminade. Exposición de dibujos, ¿qué te inspira África? ¿Qué te inspira el arte africano? Que tiene lugar del 1 de octubre al 3 de noviembre en la ONG Azacán, en la calle Carmelo número 3 de Valladolid. ¿Qué te inspira el arte africano? Y en la ciudad de Sagunto, los próximos días 26 al 28 del mes de octubre, séptimas jornadas de cooperación internacional y farmacia. En el Salón de Grados de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. Y os relatamos algunas de las ferias empresariales y comerciales que van a tener lugar en Angola entre los meses de octubre y noviembre. Feria Internacional de Industria de Angola del 3 al 7 de octubre. La Feria Internacional de Minas del 3 al 7 de octubre también. Educa Angola. La Feria de Educación, Formación y de Formación Profesional del 7 al 11. Y la Feria de Logística y Transportes del 21 al 25 de noviembre. Todas ellas se celebrarán en el Centro de Ferias Internacional de Luanda, en Angola. Cumbre Petróleo y Gas en África Oriental. Del 7 al 10 de octubre en Londres, en el Reino Unido. En el Royal Garden Hotel. Encuentro Empresarial España-Mozambique del 8 al 9 de octubre en Maputo, en Mozambique. Y terminamos cruzando el Atlántico para celebrar la tercera conferencia mundial sobre trabajo infantil entre el 8 y el 10 de octubre en la ciudad de Brasilia, en Brasil. El tema de la conferencia será estrategias para acelerar el ritmo de erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Pues hasta aquí hemos llegado caminando junto a la compañía de Gudrun Slopkar, representante de Fairtrade España, quien nos ha estado presentando el informe El Comercio Justo en España 2012, Alianzas en Movimiento, y también nos ha estado presentando Fairtrade, tanto internacional como España. Y a la que hemos arrancado la promesa de que seguirá compartiendo los micrófonos este paseo por las cálidas costas de África la próxima semana. Seguiremos hablando sobre comercio justo, más específicamente en el continente africano, sobre todo en Kenia y en Sudáfrica. Y también hablaremos sobre cómo se presenta el futuro en el próximo año. Muchas gracias a Gudrun Slopkar por estar con nosotros, por también prometer que va a estar con nosotros la próxima semana. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.